Unidad 8, 7A.
Son las 8:30 de la noche y empezamos con nuestro debate semanal. El tema que vamos a tratar hoy nos incumbe a todos. Es un tema del presente, pero también del futuro. En concreto, del futuro de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad, del futuro de las próximas generaciones. Hoy vamos a hablar sobre las perspectivas de futuro de los jóvenes latinoamericanos. Para ello, contamos con la estimable presencia del representante del gobierno, Ariel González, y Ricardo Valdés, representante de la UNAM y conocido por su compromiso social.
Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. En la redacción, nos hemos decidido por este tema a raíz de las publicaciones aparecidas en los últimos días sobre los ninis, ese grupo de jóvenes que ni trabaja ni estudia. Y es que según los resultados arrojados por un estudio realizado por la CEPAL, en Latinoamérica ya son más de 30 millones de ninis, es decir, un 20% de todos los jóvenes. Son cifras realmente preocupantes, que no deberían dejarnos indiferentes. Y estoy absolutamente segura de que este tema también interesa a nuestros oyentes. Me gustaría empezar preguntándole a usted, señor González, como representante del gobierno, ¿cómo interpreta estas cifras? ¿No cree que se trata de un fracaso de la clase política?
Ante todo, quisiera mostrar mi preocupación ante los resultados de la CEPAL a los que usted acaba de referirse. Pese a los esfuerzos realizados desde nuestro gobierno, la situación continúa siendo crítica, no solo en nuestro país, sino también en los países de la región. Es obvio que debemos ayudar más a los jóvenes fomentando proyectos que favorezcan la inclusión social de aquellos que están más marginados. Pero no es tan fácil. Se necesita una colaboración sostenida de Estado, empresas y particulares, puesto que son varias las partes implicadas.
Me gustaría conocer ahora la opinión de una persona joven. ¿Cómo lo ve usted? ¿Tiene la sensación de que el Estado está haciendo lo suficiente por ustedes, Ricardo?
En primer lugar, querría decir que discrepo con lo expuesto por el representante del gobierno. Por muchos proyectos que se planteen, si no hay suficientes recursos para llevarlo a cabo, esos proyectos quedan en papel mojado, en nada. Hay que empezar por abajo. Si no se hace nada contra la desigualdad social ni contra la pobreza, las cifras de los ninis no bajarán. ¿Cómo puede un chico de 11 o 12 años, que tiene que emplearse de cualquier manera en la calle para mantener a su familia, salir de la pobreza? ¿Cómo podrá salir de la pobreza si no puede atender a la escuela?
No dudo de que tenga usted razón. No obstante...
Disculpe, todavía no había terminado con mi exposición.
Vamos a dejar que termine el señor Valdés, si le parece.
Claro, cómo no. Continúe, por favor.
Lo que estaba diciendo es muy simple, y es que la educación es el pilar fundamental para el futuro de nuestras próximas generaciones. Repito, sin educación no disminuirá la pobreza.
Creo que el punto de vista de Ricardo ha quedado claro. Ahora le toca a usted, señor González. ¿Está de acuerdo con esta idea?
Por supuesto, ¿cómo no? No obstante, quisiera dejar bien claro que muchas veces hay otras cuestiones de fondo. Me refiero a que, y no quiero generalizar, en determinadas situaciones los jóvenes prefieren ganarse el dinero rápido, sin mucho esfuerzo, también porque lo han observado de sus hermanos o primos mayores que están en pandillas que se dedican, bueno, pues a eso, a la delincuencia, porque así les resulta más fácil ganar dinero. Y claro, tenemos en todo el subcontinente la lacra de la delincuencia organizada que atrae a multitud de jóvenes que...
¿Puedo decir algo? ¿Me permite?
Un momento, por favor. Ya termino. Pues como iba diciendo, la delincuencia organizada ejerce un poder de atracción mayúscula para muchos jóvenes.
Desde luego, me gusta que haya sacado el tema de la delincuencia o crimen organizado, porque, en realidad, no es otra cosa que el resultado de fallidas políticas de seguridad pública. Leía la semana pasada un artículo, no recuerdo el nombre ahora, pero no importa, en el que ponía que 4 de cada 10 ciudadanos latinoamericanos reconocen que ellos, o algún familiar o conocido, habían sido víctimas de algún tipo de delito. 4 de cada 10. Señores, estamos ante otro grave problema, el problema de la seguridad pública. ¿Quién puede sentirse seguro cuando es de todos conocido que en muchas ocasiones los policías son los primeros en estar directamente relacionados con el crimen organizado? Por cierto, ¿Sabían ustedes que algunos de los países de América Latina y el Caribe ostentan las más altas tasas del homicidio del mundo? De hecho, en la región donde habita el 8% de la población mundial, tienen lugar el 42% de todos los homicidios por arma de fuego y el 66% de todos los secuestros del planeta.
Sin duda alguna, estas son cifras impactantes, señor González. Parece que los políticos tienen muchos deberes por hacer todavía.
No hay que olvidar que en Latinoamérica hemos sufrido grandes periodos de dictaduras, lo que significa que verdaderamente no tenemos mucha experiencia en procesos democráticos. Cuando observamos otras partes del mundo...
Perdone, señor González, pero no se olvide de la corrupción. Vivimos en países sumidos en corrupción, empezando por los políticos, y usted debería saberlo. Por poner algunos ejemplos, en Brasil, donde el expresidente Lula da Silva ha sido acusado de corrupción, igual que el expresidente de El Salvador, Tony Saca, que junto con sus antiguos colaboradores fue detenido durante la celebración de la boda de uno de sus hijos. Imagínese la situación, por no hablar de México o de Argentina. Lamentablemente una lista interminable.
Temas muy interesantes y polémicos. Se nos está terminando el tiempo y me gustaría retomar la idea con la que abrimos el debate. Las perspectivas de los jóvenes en América Latina. Tengo acá un artículo sobre el abandono escolar en la educación superior. Y una de las ideas del artículo hace referencia a que en América Latina todavía no se ha adecuado la educación superior a la situación actual de globalización y de digitalización, y que uno de los puntos débiles de las universidades latinoamericanas es la calidad, señor González. ¿Qué opina usted al respecto?
Yo creo que tampoco se puede generalizar. Tenemos universidades muy buenas en Latinoamérica que ocupan buenas posiciones en los rankings internacionales. Ahora bien, siempre se puede mejorar.
Muchas gracias por el interesantísimo debate. Estoy segura de que nuestros oyentes nos habrán escuchado con muchísimo interés. Ahora, les dejamos con un poco de música.